Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Trasnochadores, muy buenas noches. Hoy es martes 18 de abril de 2017. Estamos aquí preparados. Hemos rellenado el petate. Nos vamos a ir hasta las 4 de la madrugada. Pues a muchos sitios, como siempre. Isabel Lobo, buenas noches.
Buenas noches, piñita colada de las madrugadas. Qué bien, ¿eh? Que hemos llegado a la mayoría de edad del mes de abril. Esto nos encanta.
Sí.
18 por todo lo alto, también en nuestras redes sociales. Álvaro Nebreda, buenas noches.
Buenas noches, chicas. Estamos en Twitter, arroba la noche de COPE. Hoy con el hashtag la noche con el petate. También estamos en facebook.com/lanochedecope y el correo electrónico lanoche@cope.es.
También seguimos con el catarro este estupendo, ¿verdad? Que parece que se pega, así que nada de reírse, que la línea entre la carcajada y el ataque súbito de tos es muy fina, trasnochadores. Así que al rescate en el 900 ¿qué?
En el 950-60-06 y tenemos también un WhatsApp que es el 600-55-59-59.
Gracias, Álvaro. Es la 1 y 35, 12 y 35 en Canarias. Vámonos, ¿habéis hecho el petate? Sí, vamos.
Voy cogiendo aire.
Pero él no se va a ningún lado con el petate porque él ya ha vuelto, Estuvo aquí hace unos meses con las suelas de las zapatillas totalmente desgastadas. Llegaba de un largo viaje de más de 35.000 kilómetros andando, con 25 kilos de petate y una armónica. Le dijimos que tenía experiencia para escribir un libro, oye, y nos ha hecho caso. Se llama Libre y Salvaje.
Hola amigos, soy Nacho Din, el aventurero español que ha dado la vuelta al mundo a pie. Os mando un abrazo muy fuerte a todos los radioescuchas que estáis hasta ahora despiertos.
Partió el 21 de marzo de 2013, pero lo de andar ya le gustaba de mucho antes.
Nacho, que dio la vuelta al mundo andando para descubrir tres cosas: que la verdad del ser humano está en la mirada, también el cielo desde todos los continentes y que nos estamos cargando el planeta, ¿eh? Esto también es una cuestión importante. Bueno, pues hoy se queda aquí de acampada en la noche de COPE, nos oxigenaremos con él y nos explicará cómo ha sido eso de pasar de nómada a hombre civilizado otra vez del siglo XXI.
Y nuestro siguiente protagonista se ha tenido que meter en partidas de póker ilegales y lo que ha vivido también lo ha plasmado en una novela que deja sin aliento.
Hola, soy Roberto Santiago, voy a estar con todos vosotros en la noche de la COPE. Y hablaremos de muchas cosas, hablaremos sobre todo de Ana, la novela negra que acabo de escribir.
El escritor que vivió en la realidad lo que sucede en la ficción a su protagonista, ¿no? Esto es lo que ha hecho Roberto Santiago, que escribe la primera novela que se trata de la ludopatía de forma explícita. Esto es una cosa dificilísima, por eso se ha tenido que meter en primera persona y dice que trasnochar está por encima de sus posibilidades, pero que hoy se apuesta las ojeras a que desvelarse le sale bien. Por cierto, me he leído la última página del libro.
Nada, como siempre,
lo he vuelto a hacer. 91 capítulos, ojo, cuidado.
De verdad,
cuidado.
Más de 800 páginas y vas al final.
Eso.
Atención, trasnochadores, porque las emociones no terminan aquí. Alejandro Pérez pone los cinco sentidos en el río. Este año se había propuesto pescar el tradicional campanu de Asturias, el primer salmón de la temporada, y tras 5 horas frente al río Eo, lo ha conseguido.
Buenas noches a todos los trasnochadores. Soy el pescador del campano de Asturias de este año y saludos a todos.
Pedazo bicho,
pedazo
de trasnochadores. El campano de este año que pesa 5,8 kilos y que se ha vendido por la friolera de 9.500 euros al restaurante As de Picas. Nosotros lo que hemos hecho ha sido tirarle la caña al pescador del campano y no nos ha salido tan mal.
Anda. Oye, y aparte de estas emociones hay muchas más y vamos a estar pendientes de mucha gente.
Hay mucha gente que tiene que confirmar asistencia en este programa, ya lo sabéis, que va de lunes a viernes desde la 1:30 hasta las 4 de la madrugada.
¿Dónde están?
Álvaro Nebreda, dale al botón.
Están dentro del petate, pero está escondido. ¿Qué habéis metido ahí? Es que no.
Este es el delatador automático. Tiene no sé cuántos mensajes nuevos y alguno más.
Bueno, queridos todos, esta noche vamos a ver si se puede vivir nada más y nada menos que 116 años. Pero también hablaremos de cómo mimar nuestro corazón. Y es que el infarto se asocia al carácter también, no solo al colesterol. Y mira, para todos los churumbelos cuando van al recreo, que no se quemen, hay que protegerlos.
Hola amigos, ¿qué tal? Soy Germán López, estoy acompañado de Antonio Toledo y tenemos un encuentro con los trasnochadores en la noche de COPE. Nos vemos para hablar de música, de timple, de guitarra y de felicidad. Un abrazo.
Hola, buenas noches. Soy María Berza, la corresponsal de la COPE en México, y estoy uniéndome en estos momentos a la caravana contra el miedo y anti-Trump. Estamos en San Diego, California, y vamos a recorrer toda la frontera sur de Estados Unidos. Nos vemos en un rato.
Y con esto, venga, va, os hacéis un programa. Gracias, hasta aquí os puedo delatar.
Pues muchas cosas va a haber en el petate, ¿eh? Como nos tengamos que ir hasta el otro lado del mundo.
Venga, pues que empiece ya, que es la 1:39, hora menos en Canarias, orejas en alto. Esto es La Radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado.
Siempre se hace tarde y nunca pierdo el tiempo. ¿No será que es tan temprano todos los demás? Voy a contramano, voy a contratiempo. Soy oveja negra y no quiero cambiar.
Ya sabéis lo que pasa, ¿no? Cuando trasnochamos aquí cada noche de 1:30 a 4 de la madrugada, ¿no? Que, ay, es que pueden pasar tantas cosas, trasnochadores, tantas y tantas sorpresas que tenemos aquí.
Bueno, hay una de ellas que es la que la gente, se engancha. No sé qué pasa, que la gente se engancha a trasnochar y decide que quiere volver y estas cosas.
Pues porque aquí viene gente que se desvela, que tiene historias extraordinarias, que da la vuelta al mundo, por ejemplo, luego vuelve, nos lo cuenta, se vuelve a ir, vuelve a hacer otras cosas y vuelven otra vez. Aquí el caso es repetir. La noche de COPE, en la noche de COPE se repite.
Oye, casi me mareo, pero es verdad que es exactamente lo que ha hecho él, ¿eh? 3 años recorriendo el mundo a pie, en solitario, sin asistencia, trasnochadores. Recordaréis la historia de Ignacio Dean y así surgió su aventura.
Sí, este viaje era un sueño que yo tenía. Me gusta el deporte, me gusta viajar, me gusta la aventura. Había hecho otros viajes y otras rutas a pie, como la Transpirenaica, diferentes variantes del Camino de Santiago. Había estado en el Polo Norte, por encima del Círculo Polar Ártico, y en una de estas rutas me encontraba tan bien que dije, ¿y la vuelta al mundo caminando? ¿Por qué no?
¿Por qué no? Todo es empezar, trasnochadores, hasta convertirse en un personaje de esta historia que os vamos a contar, un personaje de esos que van a lo esencial del hombre y a sus actitudes ante el desafío que implica la existencia. En 3 años ha recorrido 4 continentes, 31 países y 3.000 kilómetros. Así explicaba Ignacio su paso por América desde el Museo de Antropología de México con ayuda de un mapa.
Y comenzaba mi 4º continente, ya América. Cruzaba el desierto de Atacama, más de 2 meses en el desierto más árido del mundo. Cruzaba los Andes a más de 5.000 metros de altitud. Recorría el altiplano boliviano, lago Titicaca, hasta el estrecho de Tequina. Volví a entrar en Perú. Toda la costa de Perú es desértica. Desierto de Nazca, desierto de Sechura, hasta Ecuador. Ecuador, aquí está la línea del Ecuador. 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Ni hemisferio norte, ni hemisferio sur. Ahí pasé justo una noche. De Ecuador fui a Panamá para evitar Colombia por temas de seguridad y el tapón de Darién. Seguí por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, entré a México.
Y cuando estuvo la última vez aquí le dijimos la típica frase de madre mía, pero si es que has vivido tantas cosas, Ignacio, que es para escribir un libro. Ja, ja, ja. Pues que lo ha hecho.
Claro que sí.
Lo ha hecho y ha escrito Libre y Salvaje, la gran aventura de la vuelta al mundo a pie. Así que, sin más dilación, ya. Ignacio, buenas noches.
Buenas noches.
Buenísimas noches.
Buenísimas.
¿Qué has hecho con esa barba? ¿Ya te nos has civilizado o cómo es esto?
Sí, es mucho más cómodo. Me he afeitado la barba, me he cortado el pelo y hasta me he puesto una camisa.
Pero bueno, la última vez que te vimos estabas todavía aterrizando, tenías que acostumbrarte a vivir en un sitio durante más tiempo. ¿Esto cómo ha ido surgiendo?
Sí, pues la verdad que he estado inmerso en tantísimas cosas que no me ha dado tiempo ni siquiera a reflexionar. Desde que he llegado he estado centrado escribiendo este libro, he estado también dando charlas, compartiendo el aprendizaje de esta aventura, disfrutando de los míos, y me retiré también a una casita al norte de España, pues a aterrizar poquito a poco, porque no es fácil, ¿no? Volver otra vez a sentarte y a adaptarte a una rutina.
Y cuando hay que escribir un libro, claro, cuando tú viajas, empiezas por una meta. Quiero hacer esto, ¿y cómo se empieza? Pues eso, organizando todo, llevándote el petate y yéndote. Pero para escribir un libro, ¿por dónde se empieza?
Pues empiezas recopilando mucha información que tenía en mis diarios. Me gusta escribir, he escrito varios diarios a lo largo de todo mi viaje. Luego también fotografías. Hoy en día, gracias a las redes sociales e internet, he podido recuperar el contacto con mucha gente que conocí en mi viaje. Poquito a poco, paso a paso, como esta aventura me enseñó muy bien.
Esos motivos, libre y salvaje, ¿ha sido una conquista durante todo este viaje alrededor del mundo?
Sí, sí, es una conquista y es el espíritu que subyace detrás de esta aventura. Realmente tienes que realizar un verdadero ejercicio de desprendimiento, ser capaz de dejarlo todo, el trabajo, la familia, los amigos, tu casa, lanzarte a la caza de una aventura, de un sueño del que no sabes si vas a regresar. Tienes que ser capaz de estar viviendo 3 años con lo que te cabe en un carro, lavando tu ropa a mano, durmiendo en el suelo en una tienda de campaña y dándote una ducha con agua fría, si es que la hay. Y salvaje porque pasas 24 horas a la intemperie, día y noche, en contacto con los elementos y la naturaleza, y va aflorando un instinto y un espíritu de supervivencia, que es la única manera de llevar a buen término una aventura así. Uh-huh.
Así que al final, ¿qué es más difícil? ¿La idea de voy a darme la vuelta al mundo a pie o voy a tomar la decisión de que voy a darme la vuelta al mundo a pie?
Pues mira, sí, aunque suena un poco a trabalenguas, una de las cosas más difíciles es tomar la decisión. Una vez que has tomado la decisión, parece que ya estás encauzado en tu camino y que todas las cosas van ocurriendo como si estuvieran ahí escritas. Y al fin y al cabo, pues bueno, esta libertad es un desprenderse de todos esos miedos, ¿no? Y ser capaz de vivir en la incertidumbre. Y a mí esa incertidumbre, que cada día sea una aventura, saber dónde me levanto pero no dónde me acuesto, qué cosas me van a ocurrir en el día, qué gente voy a conocer o qué peligros me van a acechar, es una parte muy estimulante de la vida y del viaje.
Hay incertidumbres, pero también hay certidumbres, porque Ignacio, en el libro me he quedado con una frase que dices que con el tiempo aprendes a distinguir una mirada limpia. Y esto te lo ha dado el viaje, ¿no? Y eso es una certidumbre, ¿no? Que tú ya tengas esa intuición.
Cuando atravesas tantísimos países, pues una de las cosas que tienes que hacer es adaptarte a mucho cambio de las gastronomías, las monedas, los ecosistemas. Una de esas cosas que cambian son los idiomas. Yo hablo español, hablo inglés, puedo hablar un poquito de francés, pero eso se habla en sitios turísticos. Cuando viajas a pie, estás en zonas muy rurales, muy inhóspitas, deshabitadas. En Turquía se habla turco, en la India, hindi, en Malasia, malayo y en Bangladesh, bangla. ¿Cómo te comunicas? Con gestos, con mímica y el lenguaje más antiguo de todos, que es el de los gestos y las miradas. Y es así como aprendes a comunicarte y a distinguir, pues, la bondad o la naturaleza de la persona que tienes enfrente mediante los gestos, ¿verdad?
Porque vivimos en una sociedad que desconfía por norma general.
Puede que sí, puede que sí. Yo creo que tenemos una imagen un poco distorsionada. Parece que todo es malo, que todo son malas noticias, ¿verdad? Guerras, asesinatos. Sin embargo, viajar a pie es el medio de transporte más lento y expuesto que hay. Y yo he tenido la fortuna de comprobar que la inmensa mayoría de la humanidad es buena. En todos los países me han abierto las puertas de sus casas, me han tendido una mano, independientemente de su religión, su ideología política, su filosofía, si son del hemisferio norte o del sur, y es un mensaje que quiero traer de vuelta. Frente a ese concepto que tenemos un poco distorsionado de que somos todos malos y desconfiamos, la mayoría de la gente somos todos muy iguales, necesitamos comer, beber y ser felices en compañía de los nuestros. Y en ese sentido da igual de dónde seas.
Hay un momento en la Sierra de Albarracín, cuando está empezando todo, ¿no?
Sí.
Muy, muy, muy cerquita, que se hace de noche y tú te vas a meter en el saco para dormir, sales de la tienda y cuentas que tu primera sorpresa es cuando miras al cielo y ves que está repleto de estrellas, ¿no? Y bueno, que es impresionante. ¿Ese cielo es el mismo cielo en otras partes del mundo? ¿Has tenido esa imagen más veces?
Bueno, claro, cuando pasas tanto tiempo a la intemperie, una de las cosas es que pasas las noches al aire libre, bajo los cielos estrellados preciosos de Australia, de la Sierra de Albarracín, por ejemplo, al poco de comenzar el viaje en Teruel, o del desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo. Y una de las cosas interesantes, ya que hablamos de cambio, es que cambian también los astros en el cielo. Las estrellas en el hemisferio norte son diferentes en el hemisferio sur. Cuando avanzas hacia el este en el hemisferio norte, el sol lo percibes de una manera. Cuando avanzas hacia el sur en el hemisferio sur, en fin, que el comportamiento de los astros lo percibes de un modo diferente. Cuando estás acostumbrado, tras 33 años de vida, a vivir en el hemisferio norte, a veces tu sistema de orientación se confunde y te llegas a marear un poco.
Al final, no sé si llegaste a una conclusión, ¿no? Como la de estuvieras en el lugar del mundo en el que estuvieras, estabas en el mismo sitio. No sé cómo explicarlo, como que al estar viviendo esa experiencia tú mismo, te movieras por el lugar del mundo en el que te movieras, siempre estabas en el mismo sitio, porque eras tú. tú en el mundo, ¿no?
Sí, efectivamente. El único lugar del que no te puedes ir o del que no puedes pedir vacaciones es tú mismo.
De ti mismo, ¿no?
Y bueno, pues este viaje te conviertes en un ave de paso. Como digo siempre, difícil es llegar a los sitios, pero a veces es más difícil marcharse. Y tienes que aprender a ser una persona desarraigada y desprendida. Tu hogar, te das cuenta de que está dentro de ti y que independientemente del lugar en el que estés, te tienes que sentir como en casa.
Tú te planteas, van a pasar cosas, me van a pasar cosas peligrosas. ¿Hasta qué punto lo que pensabas que te iba a pasar realmente te ha pasado?
Bueno, es prácticamente imposible dar una vuelta al mundo a pie y que no te pase nada, ni bueno ni malo. Hay una gran planificación detrás de esta aventura, ¿no? A veces pues esperan encontrarse una persona pues con la cabeza llena de pájaros. Sin embargo, detrás de un objetivo romántico, a veces hay que ser tremendamente práctico. Y bueno, pues por mucho que trates de planificar, es un viaje tan largo que la mayoría de las cosas que te van a ocurrir son imprevistos. Y tienes que ir reaccionando sobre la marcha y desarrollando, como dices, ese instinto de supervivencia para ser capaz de sobrevivir en esos momentos difíciles, que es cuando pues te intentan asaltar con machetes o cuando estás en un atentado terrorista. Son cosas que por mucho que planifiques y prepares, no sabes cómo vas a reaccionar.
¿Cómo fue el paso por Australia?
Pues fue libre y salvaje.
Efectivamente.
Es precisamente la travesía que le da nombre al libro. Fueron más de 4.000 kilómetros desde Darwin, al norte de Australia, hasta Sydney, en un tiempo de 3 meses, que era el tiempo que tenía en mi visado, lo cual me obligó a hacer etapas de 50 kilómetros todos los días, en cualquier circunstancia, con larguísimas distancias entre poblaciones o puntos de avituallamiento, lo que me obligaba a llevar mucho peso de agua y de comida encima para sobrevivir. Varias de las especies más venenosas de serpiente y de araña están en Australia. Algunas madrugadas me levantaba en mi tienda de campaña con dingos aullando alrededor de la tienda. En fin, cielos estrellados, aborígenes. Comencé completamente con mis zapatillas nuevas, completamente aseado, afeitado, y acabé como me visteis aquí prácticamente, como un vagabundo.
Pero qué especial este viaje. De las cosas más bonitas que recuerdas, dinos un par de ellas.
Por ejemplo, recuerdo en Armenia, claro, no hablo el idioma, pues estaba por una población y había gente vendiendo cosas en las orillas de la carretera, y me acerqué a una mesa que había unas mujeres vendiendo fruta y pues quería comprar fruta. El caso es que empezamos un poco la conversación, con curiosidad me preguntaron qué llevaba en el carro, qué hacía, les expliqué cómo podía, que venía caminando desde España, y cuando creyeron entender lo que les decía, se llevaron las manos a la cabeza, empezaron a meter fruta en la bolsa y me la regalaban, y claro, yo les quería pagar, les digo, ¿por qué no? Y señalaban con el dedo apuntando al cielo como regalo de Dios, ¿no? Te lo has ganado. Eso es un gesto bonito. La verdad que la humanidad es lo mejor de mi viaje.
Y ese fue uno de los objetivos con los que saliste, ¿no? De aquí, dar un mensaje sobre nuestro planeta, ¿no? Dar un mensaje sobre qué tratamiento estamos haciendo nosotros de nuestro planeta, que nos lo da todo, ¿no? Por obra de generosidad, ¿no? De la naturaleza, y cómo le tratamos a él.
Sí, quería predicar con el ejemplo, que es una manera poco de moda de predicar unos valores, ¿verdad? Demostrar que si alguien puede dar la vuelta al mundo a pie, podemos realizar un pequeño esfuerzo o cambios en nuestros hábitos y estilos de vida en favor de un mundo más saludable. Documenté el estado medioambiental de los ecosistemas y países que iba atravesando, pero sobre todo lo que me interesaba era mostrar la belleza del mundo en el que vivimos, más que poner el dedo en todo aquello que hacemos mal y despertar a la acción desde el sentimiento de culpa, y mostrar la belleza del mundo en el que vivimos, tanto humano como medioambiental.
Antes de salir, dices que la luz eléctrica, que internet, que todo el trabajo acumulado, ¿no?, del final del día, te hacía acostarte tarde. En todo ese camino, ¿a qué hora te acostabas? Si es que eras consciente de la hora que era, claro.
Sí, la inmensa mayoría de los días me acostaba con el sol. Me levanto cuando amanece, cuando el sol despunta sobre el horizonte, a veces incluso antes. Y según él camina por el cielo, yo lo hago por la tierra. Cuando el sol se esconde, yo me voy a dormir. Ten en cuenta que a las 6, 7, 8, 9, depende de la estación o el país o la latitud, pues te acuestas a una hora, cuando no hay luz, poco más hay que hacer. Entonces te metes en tu tienda, enciendes tu frontal, comes un poco, estiras, escribes en tu diario y a dormir. ¿Qué ocurre? Que como he ido haciendo público el viaje, cada vez que llegaba a un lugar con luz, con conexión a internet, pues tenía bastante trabajo acumulado. ¿Y de dónde hacía ese trabajo? Cogiendo de mi tiempo de descanso. Entonces, pues vas alterando ese ritmo. En vez de acostarte a las 7, ya te acuestas a las 9, a las 10. Y vas cambiando esos horarios no tan naturales a los que te has acostumbrado en la travesía.
¡Ah, qué envidia de biorritmo, eh! Ya te lo decimos, Ignacio, de verdad, ¿eh? Que hayas podido sincronizar la noche y el día con la luz del sol y con ese paseo, ¿no? Con el sol por arriba y tú por la tierra. Todo esto está genial, de verdad. Pero cuando vuelves aquí, se le quitan a uno esas buenas costumbres. Caemos otra vez en lo mismo.
Pues mira, aquí estamos.
¿Te ha costado?
Que no es ninguna mala costumbre, ¿eh? Se está tan a gusto.
Pero ¿te ha costado el volver a adaptarte a estas rutinas o a lo mejor ya te has impuesto otras?
Bueno, me costó un poco, me costó más sobre todo a nivel físico, porque después de hacer esfuerzos tan grandes, ¿no?, y pasar tanto tiempo así al aire libre, pues claro, comencé a escribir un libro que me implicó estar entre 8 o 10 horas diarias sentado en una silla frente a un ordenador.
Uf, uf, uf.
Y eso era algo a lo que yo no estaba acostumbrado en absoluto. Sin embargo, si eres capaz de superar las penurias o dificultades que entraña un viaje así, ¿cómo no voy a ser capaz de adaptarme de vuelta a España tan a gusto en compañía de mi familia, de mis amigos y apreciando todo muchísimo más?
Qué dedicatoria tan bonita hay en este libro Libre y Salvaje de Ignacio. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, gracias a mis padres, que me han dado la vida, ¿no? ¿Cómo ha sido ese apoyo?
Eso es agradecimiento. Al fin y al cabo hay la palabra clave. Hay dos palabras con las que podría resumir todo lo que yo he aprendido en este viaje. Una es amor y la otra es gracias. Entonces, gracias a la vida, que a mi edad de 36 años he vivido tantas cosas, y gracias a mis padres que me han dado la vida y han estado ahí al pie del cañón aguantando día a día cada momento, cada paso, cada kilómetro, viviendo a veces con más intensidad que yo este viaje.
Ahora lo raro que se les hará a tus padres es que estés aquí y quieto. No estás quieto, ¿no?
Ellos están encantados, pero quieto no estoy, es imposible. Sí.
¿Dónde te vas a levantar la próxima? ¿Hacia dónde vas a ir?
Bueno, de momento voy a disfrutar, como digo, de mi gente. Ya estoy tramando una aventura, pero vamos poco a poco.
Sí,
de momento.
Claro, la cabeza.
Sí, la cabeza y las piernas también. Que me gusta la aventura, me gusta viajar y bueno, el nuevo reto ya os lo haré saber cuando lo haga público.
Genial, pero no nos podemos desligar de la parte espiritual, ¿no?, de todo este viaje. ¿Esa dimensión espiritual la has ido trabajando paso a paso, como el poema de Machado?
Sí, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿verdad? Y bueno, este viaje no nace de un problema, de un trauma, de una búsqueda personal. Es mi canto a la vida, a la libertad. Nace de un sentimiento muy, muy positivo y muy vitalista. Sin embargo, es inevitable que según pasas tantos días en soledad, pues sí vas interiorizando en tu propio universo. Y le vas quitando capas a la cebolla del pensamiento hasta llegar a la esencia. Y bueno, pues descubro un Nacho, un Ignacio, con quien convivo muy bien en soledad. Vuelve una persona muy consciente de quién es, de qué quiere, de lo valioso que es el tiempo y del preciado regalo que es la vida.
¡Qué valiente! Ignacio Din, libre y salvaje y trasnochador.
Cheque,
no le falta nada más.
Lo tiene todo.
No le falta nada. Ignacio Din, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias por tu aventura.
Vengo de lejos y atrás y mi camino es vivir la vida por mi propia ley. No soy lo que tengo, soy lo que deseo. Pongo el alma en juego, se gana y se pierde. Voy a toda pausa, pero a toda prisa, siempre en la cornisa estoy, sin miedo de caer.
La 1:58, 12, sí, iba a decir que, dos.
Es muy tarde, ahora menos en Canarias.
Es muy tarde, son las 12:58 en las Islas Canarias. Oye, historias en la noche de COPE te contamos muchas, ¿eh? Y son increíbles. La de Nacho de AEN es bastante increíble, ¿eh? Yo no lo hago, vamos.
Es que Nacho, mira, sigue saludando ahí, al otro lado del cristal, dice adiós, adiós, que me voy. Sí, sí, sí. Le ha gustado trasnochar, pero lo cierto es que trasnochar y hacer acampada, como él hizo, llega a ser adicción, ¿eh? Esto es una palabra de la que también tenemos que hablar ahora mismo. Mira, en la noche de COPE.
Pues adicción, tan adictivo como la novela de Roberto Santiago, que él estaba escribiendo novelas juveniles hasta que debutan. Novela de thriller que es de verdad impresionante, pero lo que cuenta no es del todo ficción. Habla de la adicción al juego, de la adicción al alcohol, de partidas ilegales que llevan al límite la propia vida. Roberto Santiago se ha adentrado en el mundo de las partidas ilegales de póker, de lo que ha vivido. Pues casi todo podría ser ficción, pero es que el resultado es estremecedor.
Trasnochadores, es la realidad y además un escritor que se ha metido de lleno en la realidad de su personaje. Aquí no hay nada de ficción, él mismo apostó y arriesgando ha ganado con esta novela. Ana, que enseguida nos presenta a la vuelta de las noticias, las 2, hora menos en Canarias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado.
Un poco de tensión, ¿no, trasnochadores? Pues es la misma tensión que ha tenido que aguantar el autor de esta melodía que suena, porque esta melodía es la historia de una mujer que se llama Ana. Es una mujer que, bueno, pues lo está pasando mal, tiene bastantes vicios, pero a su autor configurar a esta mujer le ha salido de las entrañas, porque ha conocido muy bien dónde se ha tenido que meter Ana. Es la primera novela para adultos que ha hecho el polifacético Roberto Santiago. Ana es una mujer muy fuerte, pero la historia quizá lo sea más aún.
No sabemos, trasnochadores, si le va a caer mejor Archilla o Lobo. Porque cada vez que encontramos una novela negra, y además con tantas páginas, esto se pone emocionante. Roberto Santiago, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Enhorabuena. Primero, ¿eh?
Muchas gracias, muchísimas gracias. Os veo aquí a las 2, aquí con Ana en medio, en realidad aquí a las 3, nada, yo encantado.
La verdad es que es una novela que hay que hincarle el diente despacio porque tiene un pozo en cada capítulo, pero trasnochadores, voy a ser valiente y me voy a ir al capítulo 91.
Pero bueno, al 91.
Toma, directamente.
Al 91. Es el último capítulo, los trasnochadores saben que yo empiezo los libros por el final.
Ah, esto yo, por ejemplo, no lo tenía tan claro, ¿ves?
Ajá. Porque ¿por dónde empezó esta novela?
Bueno, esta novela en realidad no empezó ni por el capítulo 1 ni por el último. Esta novela empezó con Ana, con el personaje del cual yo venía escribiendo un montón de cosas antes de saber qué historia iba a escribir. O sea, que en realidad no empezó por ningún capítulo, empezó por Ana, el personaje, la narradora.
Pues aquí la premisa es, si la última frase del libro me engancha, me voy al principio.
Toma ya. Toma ya.
Entonces, en esta ocasión, trasnochadores, ha pasado una cosa inédita y muy especial, porque la última frase directamente es una bofetada al principio. Dice, algo se me ocurrirá, digo yo. Y algo se te ocurrió, y muy bueno, porque es la primera vez que en la literatura se habla de esta forma tan explícita del mundo de la ludopatía.
Bueno, sí, a mí me sorprendía mucho cuando empecé a buscar novelas, a buscar libros que hablaran del mundo del juego, y no te hablo solo en España, sino en realidad en el mundo entero, que hablaran de verdad del mundo, del submundo del juego, y que lo hicieran de una manera realista y, bueno, no encontré ninguna. La verdad que las cosas que he encontrado son todas, vamos a decir, excusas para hablar de otro tema. Y aquí es al revés. Aquí es un thriller, una novela negra, cuya trama, cuyo asesinato con el que arranca la historia, en realidad es una excusa precisamente para mirar de frente a este mundo, al mundo del juego, el mundo de los casinos, el mundo de las apuestas, el mundo de las partidas clandestinas. Esto que no suena tan peliculero a veces de las partidas clandestinas, bueno, de peliculero nada, es absolutamente real.
Bueno, es que no todo está en tu cabeza, Santiago, porque tú has tenido que meterte ahí. ¿Has tenido que meter 4 años apostando en este mundo?
Bueno, esto, a ver, tampoco es que haya estado 4 años apostando todos los días, como vale. Te puedes imaginar.
No, a ver, ese ha sido el proceso de campo, ¿no?, como escritor.
Sí, lo que pasa es que en este caso el proceso de campo, bueno, pues ha trascendido la faceta profesional, vamos a decir, ¿no? Porque es verdad que yo me aproximé al mundo del juego y en concreto empecé con el mundo del póker. Bueno, de una manera, vamos a decir, con un interés antropológico casi, como a ver, ¿no?, ¿Qué hay aquí detrás de verdad? Y eso significó que poco a poco fui conociendo más gente, fui conociendo cosas, partidas, lugares donde se apostaba que desconocía que existieran. Y es verdad que eso, por un lado, me parecía materia de primerísimo orden para escribir sobre ello. No sabía en ese momento si era una novela, una película o qué. Y luego también a nivel personal, pues es verdad que la adrenalina del juego, pues cuando te metes ahí dentro y ves las cosas y las vives en primerísima persona, pues te afectan, y tanto que te afectan.
Claro, ¿qué es lo que no nos cuentan? Porque además en este proceso vamos a suponer que intentaste gestionar, ¿no? Porque qué impacto de emociones, de sensaciones, incluso uno siendo muy consciente de lo que quiere hacer, en algún momento se puede dejar llevar, ¿no?
Sí, bueno, evidentemente de eso habla la novela también, ¿no? Ana en ese sentido son los ojos del espectador, no solo porque sea la narradora, sino porque Ana al principio de la novela no sabe nada del mundo del juego, nada, no tiene ni la más remota idea. Y sin embargo ella se tiene que meter para investigar porque han detenido a su hermano por asesinar, o al menos le acusan de ello, por asesinar al director del casino de Robredo, un pueblecito. El caso es que ella va haciendo de serpa en este mundo del juego y va descubriendo cosas que ella no tenía ni idea que existían, insisto, al menos a 3 niveles, ¿no? Por un lado, en el mundo de los casinos, de las partidas privadas que hay en los casinos, a las que no tienen acceso el común de los mortales, solo si eres un jugador ya más o menos avezado y si conoces a cierta gente. El mundo de las apuestas deportivas, que es así que lo conoce todo el mundo, aunque quizá no desde dentro. Y luego el mundo de las partidas clandestinas, como decía, que a mí me parece pues seguramente el más desconocido de todos, ¿no? Y las partidas clandestinas pueden ser de cartas, pero también hay los corredores de apuestas, estos que hemos visto en muchas películas negras del Hollywood clásico, bueno, pues estas figuras existen hoy en Madrid, vamos, yo me he recorrido media Europa jugando en lugares ilegales, y os aseguro que hay miles de euros en juego cada día, sobre todo cada noche, es verdad, cada noche a nuestro alrededor, sin que tengamos ni idea, o yo por lo menos, vamos, creo que es que la gente no es consciente de todo lo que se mueve ahí. O sea, en fin, a mí me sorprende, es que nunca se había contado aunque la novela es ficción, y yo insisto en esto siempre, todo lo que se cuenta es absolutamente real, es una novela, pero he utilizado casos y personas reales, cambiando todos los nombres, tanto de las personas como de los lugares, eso sí.
Personas, Roberto, que tienen muchos problemas, ¿no? Muchas historias que habrás conocido.
Bueno, en el mundo del juego, por mucho que pueda tener a veces o se le vista de un aura, vamos a decir, de grandes emociones, de esta cosa, vamos a decir, épica de los jugadores profesionales, de tal, bueno, pues yo lo que he visto, y ya te digo que lo he visto muy, muy de cerca, es que es un mundo de miseria, es un mundo de miseria no solo económica, sino de miseria personal, donde al final todo el mundo que juega termina perdiendo, todo el mundo, tanto los jugadores recreacionales, que es como llaman los profesionales a los jugadores que se acercan a pasar el rato, los llaman así en el argot, los recreacionales, como los jugadores a sí mismos llamados profesionales, que al final, tarde o temprano, terminan perdiendo. O sea, esta es la realidad, la triste, cruda y dura realidad.
¿Cuál es la apuesta más difícil? ¿La de Ana? ¿La de escribir la novela? ¿La de meterte en ese mundo? ¿Cuál?
Bueno, en fin, en este caso ha sido un proceso que está tan unido que no sabría decirte, porque para mí, yo, Ana, antes te decía, Ana el personaje existe mucho antes que Ana la novela, o sea, muchísimo antes.
¿Cuántas notas tenías por ahí apuntadas?
Yo tengo cosas sobre Ana, sobre su pasado, sobre historias que le han ocurrido, que no cabrían ni en, bueno, no quiero exagerar, pero ni en otras tres novelas como esta. O sea, tengo muchísimas cosas sobre Ana, cosas que no están en esta novela, pero que hacen algo que yo creo que le dotan al personaje de verdad, de una fuerza, de una, porque yo lo conozco tanto a Ana, sé tanto de Ana, que aquí lo que asoma en la novela es la puntita del iceberg solamente, lo que hay debajo es todo lo que yo conozco sobre Ana. Y luego, evidentemente, cuando ya decidí embarcarme en la historia, pues empecé todo este largo proceso de documentación, por un lado, que no solo en el mundo del juego, porque es una novela donde hay una investigación judicial, y también he convivido en la audiencia provincial, ya me hice amigo allí de todo el mundo, de jueces, de abogados, que la verdad es que se portaron de manera muy generosa conmigo, contándome, no solo permitiéndome estar en juicios, que en algunos de audiencia pública puede entrar cualquiera que lo solicite, sino compartiendo datos, compartiendo estrategias, compartiendo. Y bueno, pues ha sido un proceso de documentación muy largo, y luego la escritura en sí ha sido más corta. Para una novela de 860 páginas ha sido un año y medio de escritura, que es relativamente poco, y eso sí, ha sido una escritura muy compulsiva, muy, muy compulsiva.
Bueno, claro, es que son 20 años con Ana en la cabeza, se te queda el personaje solamente un cuarto o un poco menos de lo que tú realmente sabes de ella, así que cuéntanos algo de Ana. ¿Quién es? ¿Qué circunstancias tiene? ¿Y en qué lío se mete?
Bueno, pues Ana, mira, la novela arranca en el momento más bajo de su vida, arranca en un momento en el que ella está, bueno, metida en un pozo muy profundo, está enganchada al alcohol, a los tranquilizantes, está, para entendernos, anestesiada. Esta no quiere saber nada del mundo, se ha retirado de los tribunales, y aunque era una abogada brillante que trabajaba para los mejores, se la disputaba en los mejores despachos de la ciudad, ahora mismo está que no quiere saber nada. Entonces, una llamada de su hermano, en este caso, pidiéndole ayuda, no solo pidiéndole ayuda como abogada para que vuelva a los tribunales y le defienda de esta acusación de asesinato, sino sobre todo pidiéndole ayuda porque su hermano, Alejandro, que es un personaje clave, esencial en la novela, es el que está metido en el mundo del juego, el que está atrapado por la ludopatía, el que tiene unas deudas económicas que le superan y que no podría pagar en su vida jamás. Y eso es lo que hace que Ana se ponga en marcha, salga de ese pozo a duras penas y le tienda la mano a su hermano, se vuelve a poner la toga también para volver a los tribunales. Y a medida que avanza la novela, no vamos a hacer spoiler tampoco, pero descubrimos por qué Ana estaba en ese punto de su vida, por qué cosas del pasado reciente, de un pasado más o menos cercano, le han llevado a estar en el arranque de la novela en ese punto, ¿no?
Qué difícil. O sea, que al final no estamos hablando tanto de una novela de tramas, que también, sino de personajes, ¿no? Muy concretos que en sí mismos te llevan.
Sí, yo, vamos, lo digo y lo repito. A mí lo que me ha hecho escribir la novela, lo que tiraba de mí, no era la trama exactamente, eran los personajes. Porque aparte de Ana, de su hermano, hay una buena fauna de personajes, todos ellos absolutamente contradictorios. Yo creo que todos muy humanos, como lo somos todos, ¿no? ¿Quién no es contradictorio aquí? Que tire la primera piedra, el que lo crea. Y son los personajes. Yo cuando escribía la novela en mi casa, esto lo contaba también el otro día, lo que tenía, hay muchos escritores que tienen como un mapa con la trama, con el tal. Yo no escribo así. Yo me dejo llevar por lo que los personajes me van pidiendo en cada momento. Entonces, en mi despacho, en mi pequeño despachito de casa, lo que tenía es un montón de cartulinas con notas y más notas de cada uno de los personajes. Y como hay muchos en la novela, tenía la pared no llena, sino lo siguiente de todos esos personajes que me estaban mirando mientras yo escribía, literalmente.
Bueno, y entonces, ¿cómo llega esa elección de la trama, Roberto? ¿Cómo se elige, pues, que sea al hermano lo que le pase eso, ¿no? Que sea ludópata y que ella sea penalista y esté mal, pero decida ponerse otra vez la toga? ¿Eso cómo llega?
Esta es la pregunta más difícil de todas. O sea, te lo aseguro, es la más difícil de todas. Porque no es sentarme y decidir, bueno, creo que con esta historia puede funcionar. No, es que es al revés. Después de documentarme, después de tomar notas, después de vivir lo que he vivido, de pronto, un buen día, y no sabes por qué es ese día exactamente, yo por lo menos no lo sé, digo, ya sé cómo empieza, ya está. O sea, Ana tiene que ponerse en marcha porque alguien muy querido Y cuando empecé a escribir, ese alguien muy querido fue tomando forma y era su hermano. Porque cuando empecé a escribirlo ni siquiera sabía que era su hermano. Lo que sabía es que era alguien que a ella le tenía que mover lo suficiente como para que al menos intentara salir de ese lugar donde se ha metido. Pero te digo, solo soy capaz de encontrar la trama, la historia, como tú dices, cuando me pongo a teclear físicamente. O sea, para mí escribir tiene algo parecido a la música, como cuando toca, ¿no? O sea, se parece más a eso que a la arquitectura, en el sentido de que es emociones, ¿no? Estás escribiendo y hay algo físico, por lo menos yo lo siento así, que cuando estás escribiendo, que dices por aquí, y entonces es algo como que hueles, que detectas, ¿no? Supongo que tienes que tener, no sé, si oficio, talento, qué, no sé el qué, algo tienes que tener para que eso luego funcione, ¿no? Pero yo escribo de esa manera.
Con tu experiencia hay, Roberto, guiones, cine, los códigos y los lenguajes, ¿no? ¿Cómo has hecho en esta novela? Porque tiene toda la pinta de que es todo en uno, es un género fluido, ¿no?
Bueno, a ver, yo esto lo que quiero dejar claro es que para mí Ana es un artefacto literario. O sea, yo lo he escrito como libro, ni pensando en que si luego fuera una película, ni una serie, ni nada, de nada, de nada, os lo prometo. O sea, para mí Ana, la única forma que tiene y que ha tenido durante todo el proceso es novela, libro. Que luego pasen cosas con el libro, porque ya hay por ahí quien dice que tal o que no sé qué, que si una película, que si... Bueno, pues bienvenido será, ya se verá en su momento, pero... Ahora mismo y durante todo mi proceso de escritura, para mí es una novela y como tal la he escrito. Y además no puede ser de otra manera, porque lo más importante del libro es Ana y no solo el personaje, sino su punto de vista sobre las cosas. Es una novela en primerísima persona, no en primera persona. Yo digo en primerísima persona y eso es un recurso eminentemente literario.
Y cuando tú siempre has escrito novela juvenil, que muchísimos jóvenes hacen cola en las bibliotecas para leer tus libros, ¿hay que cambiar mucho el chip para ponerse a escribir una historia tan cruda?
Bueno, la verdad es que es un salto bastante grande, ¿no? De mis colecciones infantiles, juveniles, de los futbolísimos, de que son novelas muy blancas, muy blancas. Me he ido justo
a todo lo más sórdido, ¿no?
Absolutamente, a la novela negra, negrísima. Y sí, la verdad es que, bueno, por suerte yo creo que los seres humanos, como decía hace un momento, somos muchas cosas, ¿no? No somos una sola cosa. Y eso hace que, bueno, que yo tenga esa empatía para escribir estas historias para los niños y luego de pronto también tenga estas otras vivencias y esta otra mirada muchísimo más negra. En el fondo, luego pensándolo, esto no lo pensaba cuando lo escribía, el nexo común que yo encuentro es que mis historias para niños también son de misterio. Es el género que digamos es el puente que yo encuentro entre ambos géneros.
Bueno, algún día vendrá ese adolescente y dirá: Roberto Santiago, vale, me lo llevo. Ana, me lo
claro,
llevo.
Igual sucede eso.
Pero bueno, ya me está pasando que padres, madres que de sus hijos que estaban leyendo mis colecciones infantiles y me dicen: ah, bueno, ahora una para nosotros. Digo, sí, pero preparaos, que esto es otra cosa. O sea, que yo veo que sí, que bueno, mira, de alguna manera ahí tengo un campo de lectores, ojalá.
En todo este tiempo, a lo mejor cuando acabaste la novela o mientras estabas escribiendo, ¿tuviste contacto con personas que estuvieran superando su problema de adicción al juego, que la hayan superado?
Contacto, no, contactísimo.
Sí, bueno.
Utilizo el superlativo otra vez, con vuestro permiso, porque evidentemente que sí. Y bueno, esto no sé si es muy pretencioso, pero para mí lo que más me hacía conectarme con la escritura era justamente eso, el pensar, quizá al contar esto, bueno, es un mínimo, pequeñísimo granito de arena, pero hay gente en la que se puede sentir identificada un poco, aunque sea un poco reconfortada, el ver que bueno, pues como siempre pasa cuando uno tiene un problema de este tipo y cuando tiene una adicción, porque esto es una adicción tremenda, cuando ves que no estás solo y que hay gente que le pasa lo mismo y que además lo difícil es reconocerlo. El paso difícil es reconocerlo, reconocer que tienes un problema, que no juegas por diversión, que no juegas para pasar el rato, que reconocerlo. Y ese paso yo creo que, insisto, humildemente, creo que el hecho de que haya un libro, una novela que hable sobre ello, creo que ayuda. Vamos, para mí sería, y de hecho, bueno, ya he hablado con gente que me ha ayudado a escribirla porque me han dado su testimonio y que la han leído y bueno, pues es lo que más me reconforta de todo, sin duda.
Ese es un regalo, ¿no?, para ellos también, que se hable por fin de este problema.
Sí, es que es increíble, como te decía, que no se hable más, ¿no?, que no se hable de lo que está pasando, de la sociedad que estamos creando. No hay datos oficiales, pero bueno, yo en los datos que he ido recabando de un sitio o de otro, pues hay casi 1 millón de personas en España con distintos grados de ludopatía. Es una barbaridad de gente mucha que no lo reconoce. Las asociaciones, en la novela se habla de una asociación de ayuda a la ludopatía, que también he cambiado el nombre. He cambiado el nombre de todos los sitios, de todas las personas, me parece que, pero sobre todo por respeto. Y es evidente que es que va en aumento, que es un problema que es, en esta sociedad en la que estamos, va en aumento. O sea, solo en apuestas deportivas online, en el último trimestre del año pasado, yo no sé, pero me parece que la cifra era más de 2.000 millones de euros gastados en España. O sea, esto es una barbaridad, es una barbaridad.
¿Esta novela ha estado por encima de tus posibilidades?
Por encima de mis posibilidades.
Pregunta trampa.
No sé qué responder.
Pues que no, porque la verdad, Trasnochador, es que Ana es un thriller que os recomendamos, que además tiene una lectura fácil, porque te lleva, es decir, las letras de aquí de Roberto es una detrás de otra, es como si fuera un rap fluido, y te va llevando.
Bueno, lo más importante cuando escribes, yo no quería responder a la pregunta anterior porque creo que tienen que responder los demás, tienen que responder los lectores, tiene que responder la gente que se acerca a la novela.
Y nosotras que no podemos dar tampoco tantas pistas.
No,
claro.
No, evidentemente, pero sí, o sea, la primera obligación de un escritor, escribas el tipo de novela que escribas, es que el lector quiera pasar a la página siguiente. Esto lo decía muy bien Patricia Highsmith y lo suscribo absolutamente. Esa es la primerísima obligación. Escribas el tipo de novela que escribas. Y bueno, pues yo es lo que he intentado también.
Fíjate que me he ido a la 890 y tantas,
sí, sí,
y he querido empezar por la primera. Es decir,
ojo. He superado, parece que he superado la prueba.
Lo ha superado. Y Trasnochadores, os aseguramos que más que estar metidos en la historia, yo creo que le vais a sujetar los papeles a Ana, vais a ir detrás de ella en la investigación y todos pendientes de lo que pase en la siguiente página.
Bueno, sí, yo creo que sí. Ya te digo que hasta ahora la gente que la lee me dice esto, me dice, maldito, o sea, no estoy durmiendo por tu culpa. Es verdad que la novela tiene tensión, tiene la parte de investigación es la que te lleva de la mano, la que dices, pero ¿qué va a ocurrir, no? Y cada capítulo en ese sentido, bueno, pues te lleva directísimamente al siguiente, claro.
Roberto, nadie está durmiendo ni por tu libro ni por esta noche que nos estás dando, ¿eh? Pero
bien,
bueno, te lo agradecemos.
Espero que la última página de tu próxima novela sea igual de incitadora y de comprometedora. Roberto Santiago, gracias.
Lo voy a intentar. Muchísimas gracias a vosotras y muchísimas gracias a todos los oyentes.
Y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio.
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Venga Trasnochadores, es el momento. Tenemos la guía perfecta, Isabel Lobo, para llevarnos a tierras del norte.
¿Hay que ir al norte?
Sí, hay que ir al norte.
¿Por qué? Porque han sonado las campanas por algún sitio. Que esto nos encanta.
Porque estamos en ciertas fechas donde siempre hay una tradición en Asturias con el inicio de la temporada de pesca del salmón. Y el campanu es el nombre con el que se denomina el primer salmón que se captura en cualquier río del Principado al inicio de cada temporada. Y resulta que ya tenemos al que ha conseguido pescarlo este año.
Lo ha pescado Alejandro Pérez en el río Eo, que discurre entre Galicia y Asturias. Y el campanu de este año tiene un peso de 5,8 kilogramos. Vamos a saludar a Alejandro, que está trasnochando con nosotros, para preguntarle quién tira más de quién. Si tú del salmón o el salmón de ti. Buenas noches, Alejandro.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, paisanín? ¿Cómo va?
Bien, bien. Bueno, muy bien.
Muy bien, después de semejante bicho. Porque, sí. De verdad, ¿cómo ha transcurrido? ¿Cómo fue el momento, la hora exacta? ¿Cuándo lo sacas?
Bueno, yo llegué al río a las 7 de la mañana, porque la pesca comenzaba a las 7 y cuarto. No se podía pescar antes de las 7 y cuarto. De todas formas, yo no empecé hasta las 7:30 por ahí, porque para el río Eo, como es para occidente, amanece más tarde. Y yo hasta que no amaneció a las 7:30, 8:20, no empecé a pescar.
Te va a parecer una tontería, ¿eh? Pero de mitad del mundo en adelante, muchos ya no saben cuándo amanece un río.
Es verdad.
Y tú claro. Esto sí que lo sabes.
Sí, claro. Sí, porque, claro, por ejemplo, aquí en Asturias, de, por ejemplo, el Cares, que está en el otro, a Leo, hay como un cuarto de hora aproximadamente, o 20 minutos de diferencia.
Estamos hablando con Alejandro, que llevas más de 5 décadas echando la caña en aguas dulces y también en aguas saladas.
En agua dulce y agua salada, sí. Yo en agua dulce, pero yo pesco en agua también. Me gusta la pesca en todos lados.
Y entonces estabas ahí, 7:30 de la mañana, sí. con tu caña.
Sí.
Esperando. Sí. ¿Y cómo sucedió todo? ¿Hay que ser paciente al principio y después...?
Bueno, sí, yo comencé a las 7, como iba diciendo, a las 7:30, 8:20, y le di una pasada cucharilla a un cebo, que es un cebo que es metálico, es artificial, y le di una pasada y no me picó nada, entre otras cosas porque todavía no amaneciera bien. Entonces cogí la caña de cebo natural, puse cebo natural, y a la primer varada pues ya lo enganché.
El campanu,
sí.
Oye, hay que tener fe para pescar, porque claro, es una espera donde mucha gente pierde la ilusión, ¿no?
Bueno, yo fe sí tenía, y tengo, y me gustó la pesca toda la vida, y por la fe. Lo de esperar, no, yo no soy pescador de tirar la caña y dejarla allí para que pesque. Yo pesco caña en mano y moviéndome, o sea, es entretenido, muy entretenido. No es, como dicen muchos, que se necesita mucha paciencia, ¿no? Porque además yo no soy de los que tengo mucha paciencia, soy de caminar, sí.
Es de caminar y es un tipo intrépido que ya a los 11 años sí que pegaste el campanu, pero tú solo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahí en el río Navia?
En el río Navia yo empecé a pescar porque como es aquí un pueblo pequeño, pequeñín y tal, y se vivía en aquella época de la agricultura, más que nada, teníamos fincas al lado del río, entonces yo siempre ponía una caña con un trozo de nilón y un anzuelo para coger alguna trucha. Y a los 11 años, pues le dije a mi padre que quería sacar la licencia, porque lo otro hacían los sin licencia y sin nada, para ir a la trucha. Y fue mi padre y me sacó, pero me sacó la de salmón. Entonces, al sacarme la de salmón, yo digo, bueno, pues es salmón. Y fui y enganché un salmón de 9,5 kilos.
Anda, ¿qué dices?
Sí. A los 11 años. Y me ayudó una señora de aquí del pueblo a sacarlo.
Claro, porque el salmón pesaba más que tú, ¿no, Alejandro?
Sí,
por ahí.
Casi.
Pero entonces vamos a ver, porque en ese momento, Alejandro, uno con 11 años, cuando pesca un salmón con ese peso, la emoción puede mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue concentrar la emoción o dejarla para luego para concentrarse en sacar el salmón?
Bueno, yo pescando salmón, yo sigo todavía hoy, después de 52 años, poniéndome nervioso. Pero me pongo nervioso desde que está fuera el salmón. Mientras estoy en la pelea y eso, no me siento nervioso. No, estoy bien, estoy tranquilo. Ahora, desde que fuera, ya cuando viene los temblores.
Oye, porque además la pelea pez-hombre en ese momento antes de salir del río es interesante, ¿no?
Es muy interesante porque, claro, tienes que pescar con un nylon fino y, claro, puedes romper y tienes que soltar y recoger y hay veces que te llevan mucho tiempo. Fue el caso de esta vez porque me llevó de 5 a 7 minutos sacarlo. Pero hay veces que yo tengo tauco a veces con un salmón cerca de una hora.
Ojo, ¿eh?
Una hora
vaya
de pelea.
Eso es deporte de élite ya, ¿eh, Alejandro?
Sí. Bueno, de élite no, pero muy bonito, sí, es muy bonito.
Pero
sí,
hay que estar bien, ¿eh? Para pa dar la suerte.
Hay que estar en forma, pero...
Bueno, en forma... En forma hay que es mucha práctica y mucho, sobre todo tener mucha práctica.
Pero si multiplicamos, Alejandro, la práctica que tú tienes con la cantidad de pescados que habrás pescado durante una vida, ¿has hecho alguna vez el cálculo de con cuántas batallas has tenido que lidiar?
Oh, muchas. Muchas, pero bueno, el salmón es la batalla principal, porque otros peces, pues, hay otros peces que se pelean también, pero como el salmón no hay, porque el salmón es muy potente, es muy, muy duro. El salmón, yo siempre lo dije, el salmón es un garibal que si fuera listo, no sería muy difícil sacar uno. Lo que pasa es que trabaja y tal, pero si se nos tirara río abajo... No habría manera de pararlo.
Claro, porque además es un pez muy robusto, pero que luego da alegrías, ¿eh? Porque como lo saques de este calibre y te lleves el campanu, que además, Alejandro, vamos a contarle a los trasnochadores cuál es la historia del campanu, ¿no? Porque esto es una tradición que lleva ya desde el siglo XVII en Asturias y que marca un antes y un después, ¿no?, en la temporada de pesca. Pero cuéntanos tú, ¿cómo conoces esa historia, ¿no? ¿Cómo vives esta tradición?
Bueno, la tradición, la historia del campanu es de que antiguamente, porque el salmón era claro, que quitaba mucha hambre y se vendía y se sacaba dinero. Y entonces, en los pueblos de la ribera, cuando salía el primer salmón de la temporada, pues se solían tocar las campanas del pueblo, anunciando la llegada de los salmones. Y se celebraba así, tocar campanas. Hoy en día se celebra haciendo la subasta y otra forma de... Ahora ya hace mucho tiempo que no se tocan las campanas. Es otra forma de vivir el campano, ¿no?
Era el toque de queda del salmón en Asturias, de toda la vida.
De toda la vida, sí, de toda la vida.
O sea que ahora ha cambiado un poquito la tradición. Ahora nos cuentas que se adjudica en subasta pública...
Sí.
Y sabéis, trasnochadores, por cuánto se ha vendido y dónde y cómo. Se ha vendido por 9.500 euros al restaurante As de Picas de Gijón. Y Emilio Palacios es el director del Casino de Asturias, que tiene integrado el restaurante As de Picas y también ha trasnochado y se ha levantado a estas horas para atendernos. Emilio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenísimas noches.
Yo estoy acostumbrado a trasnochar, no seré como Alejandro, que seguramente es más deportista. Nosotros en el casino estamos acostumbrados al trasnoche, no hay problema.
No hay problema.
Ya. Pero esto de sacar el salmón del río Eo y hacerlo culo mollao, esto, ¿cómo lo habéis visto así de rápido,
Pues bueno, nosotros, hombre, decidimos participar en la subasta y es la segunda vez que participamos en esta subasta porque, bueno, pues apostamos desde que abrimos el casino hace ya 10 años, pues por Asturias y las tradiciones asturianas y seguimos apostando y luchando por ellas. Entonces creemos en Asturias, estamos en Asturias y colaboramos con este tipo de tradiciones, ¿no?
Porque además, ¿qué calidad tiene este tipo de salmón, el campanu?
Hombre, pues la calidad indudablemente, puesto que es el único pez que te permiten comprar, porque no el resto de los peces, la ley de pesca asturiana no te permite que pujes por ellos ni puedas comprarlos, hombre, la calidad es mucho mayor, mucho más alta que la de cualquier piscifactoría. Así que tenemos ejemplares de piscícolas que están bien, tienen su grasita y demás, pero bueno, el sabor no tiene nada que ver con el con el pescado en el río, ¿no?
Estoy seguro que los cocineros de As de Picas tienen una idea de cómo van a cocinar esto y seguro que Alejandro tiene la suya. Vamos por partes, Emilio.
Sí.
¿Se puede adelantar cómo va a ser? ¿Cómo nos puedes vender ese plato?
Sí, sin ningún problema. Nosotros hemos decidido en las jornadas de degustación con nuestros directores de restauración del casino y demás y de tal, y lo tenemos ya decidido. Vamos a hacer siete variedades diferentes, una cremita de verduras la primera, luego bocado tres continentes, que son tres formas de hacerlo, pues un vietnamita que llamamos nosotros, un tiradito de salmón y un cucurucho de sepia con salmón macerado, luego el papilote de salmón en su jugo con microverduras, que es bueno de siempre, un mini burger de salmón con mayonesa cítrica, tomate, cebolla crujiente y sus patatitas preparadas adecuadas al tema.
Pero coge aire, Emilio, que a estas horas de la madrugada tú no sabes el rugir de las tripas, ¿eh?
Ay.
Coge aire y seguimos porque estamos salivando aquí como el perro de Pavlov. Tenemos un problema.
Y el séptimo platito, pues un tataki de salmón con ayonjoli y con algas y, vamos, y fresa, puesto que la fresa también aquí en Asturias es la temporada de la fresa. También las fresas de Candamo tienen muchísima tradición aquí en Asturias. Bueno, pues hacemos una base de fresas junto con el salmón. Eso, pues, acompañado de dos postres, que hacemos una tarta de queso en diferentes texturas y un brownie de chocolate. Y regado con un vino tinto de Toro y un vino verdejo blanco de la tierra de Valladolid, ¿no? Eso, bueno, pues es un poco lo que tenemos previsto, empezar el miércoles a ofrecer estas jornadas de degustación gastronómicas del salmón.
¿Qué es que eso?
Va a tener un coste de 40 euros, todo incluido, tanto el maridaje del vino como las siete especialidades que hemos nombrado. Hombre, su plato indicado más bien para mediodía, ¿no? Y no para ir luego a trabajar.
Desde luego. Pero nuestro mediodía para los trasnochadores, como comprenderás, Emilio, puede ser a estas horas perfectamente. Nosotros nos hacemos los horarios como queremos.
Y a la idea, enseguidísima. Nada más escucharte.
¿Qué le parece a Alejandro el menú?
A ver.
Alejandro, ¿qué te parece el menú?
Sí. Es que estoy al lado de la carretera y acaba de pasar un camión y se me fue la...
Pero estás bien, ¿no? No te pescó a ti el camión. Bien.
Los menús que nombró, estupendos, deben estar. Yo no estoy acostumbrado a comer ese tipo preparado así. Yo normalmente lo hacemos a la plancha, al horno y en marmitaco. El marmitaco está muy bueno también. Y es como lo suelo comer en casa, normalmente.
Algo sencillo, algo más para una cocina, ¿no?, de casa. Y oye, que cuando uno tiene mucha hambre tampoco puede estar mucho tiempo en la cocina, Alejandro, que muchos no tenemos ni habilidades ni paciencia.
No, es que, bueno, yo la verdad es que me gusta mucho a la plancha, simplemente a la plancha. Y en marmitaco también, y al horno, siendo un salmón pequeñín, pues, o sea, de estos de kilos o por ahí, también está muy bueno.
No tenemos ni idea de las normas o las reglas a cumplir, pero Emilio, el que lo pesca lo prueba, ¿eh? Alejandro tiene la oportunidad.
Sí, nosotros tenemos previsto mañana llamarán a Alejandro de Comunicación del Casino para invitarlo a él, pues también al teniente alcalde, que fuera un poco la directora de la feria, me parece que al alcalde. Sí que tenemos idea de, bueno, pues de que degusten estas especialidades que hemos creado un poco para nuestro público y para ellos en particular también. Yo creo que mañana lo llamarán para el jueves, si puede asistir a mediodía, a las 2:30 de la tarde, a comer al casino a las picas, pues ahí lo tendremos el gusto de vernos y de tener buen provecho con estos platos, ¿no?
Alejandro, te tienes que hacer de nuevas, ¿eh? Porque aquí Emilio te lo acaba de soltar. Tú cuando te llamen, tú como si... ¡Ah, sí! ¡Muchísimas gracias! ¿Eh?
Bueno, no, ya... Bueno, ya me, cuando lo llevó que me iban a llamar. O sea, no sabía que iba a ser para degustar el salmón, pero bueno, ya que me iban a poner en contacto conmigo.
Pero te hace ilusión.
Sí, claro. ¿Cómo nos va a hacer ilusión?
Hombre, es que, ¿cómo de emocionante es? No sé qué es más emocionante, Alejandro, pescarlo y la alegría, ¿no?, en ese momento de haber batallado con el salmón y conseguirlo, o el momento ya de ponerlo en la mesa y disfrutarlo en familia. ¿Qué da más alegría?
No, a mí la alegría me la da disfrutarlo en el río. Eso es inmenso. Yo, la afición esa que tengo por la pesca, no, mira que tengo también mucha afición a comer, porque bueno, ya me conoce él de verme seguramente
el de as de picas, pero yo luzco bastante bien lo que como, porque peso cerca de 120 kilos, o sea que de deportista es más, yo no le llamo deporte, yo lo tengo como, le llamo afición, una afición loca a eso.
Afición loca, nos gusta.
Ojo, que para tirar del salmón hay que estar bien, ¿eh? Hay que estar bien,
sí.
Eso lo tenemos clarísimo, trasnochadores, pero también tenemos muy claro que se va a cumplir una vez más con esta captura del Campanu. Uno, que salimos ganando todos. Dos, que se cumple una tradición y que lo que van a hacer en As de Picas de Gijón es esto que se dice en mi tierra, de que nos va a llevar más el güeyu que el butiello. Vamos, que se nos va a ir más el ojo que el estómago y no vamos a dar abasto, ¿a que sí, Emilio?
Correcto. Va a haber siete formitas de gustarlo y desde luego, vamos, a mí me han sorprendido hoy y yo me he quedado gratamente impresionado. Me gusta el salmón y yo lo como, pues, tradicionalmente, como decía Alejandro, pues a la yo lo suelo tomar a la plancha con manzana, fíjate tú. Pero
anda, qué rico.
Me han dejado hoy muy sorprendido, incluso con un plato con un ahumado que hacen de leña de haya, que me han sorprendido, sinceramente me han dejado muy, muy sorprendido.
Sí, es que la cocina es un oficio, pero también tiene un componente de creatividad y experiencia sensorial que vamos. Oye, Emilio, pues nada, nosotros no lo catamos, pero deseamos que tengáis una buena digestión, ¿eh?
Vale, pues estáis invitados. Lógicamente, si estáis en Madrid, difícil será, pero si os acercáis aquí lo podéis probar, sin problema.
Emilio Palacios, director del Casino de Asturias, integrado al restaurante As de Picas, que va a cocinar ese salmón. Muchísimas gracias, Emilio.
A vosotros.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, un saludo, adiós.
Y cuando se saca un Campanu, pues lo que hay que hacer es prepararse para el siguiente, ¿no, Alejandro?
Bueno, yo eso, mientras viva voy y pueda, voy no a intentarlo, porque yo no todos los años lo intento, o a pescar, sí, a pescar todos los años, eso. Pero el Campanu es más difícil, porque aquí donde vivo yo, no tenemos muy poco tramos libres para ir a pescar, entonces necesitas tener un coto, y si no lo consigues, que lo tienes que sacar en octubre, pues te tienes que aguantar o desplazarte a otros ríos, pero ya me queda más lejos y no suelo ir.
Oye, pues ha sido un verdadero placer conocerte. No hemos tenido que forcejear absolutamente nada.
No,
nosotros
no.
Te hemos tirado la caña de la línea del teléfono y estabas ahí desvelado. Alejandro Pérez, que en el río Eo ha sacado el Campanu de este año, 5,8 kilogramos, 9.500 euros. Enhorabuena y un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues muchas gracias. Encantado de poder estar con los trasnochadores, que yo siempre fui también bastante trasnochador. Siempre me gustó bastante la noche.
¡Olé!
No para pescar.
Pues bienvenido a la familia, Alejandro Pérez.
Genial.
Gracias.
Vale. Buenas noches.
Vale, gracias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
La fosforera.
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 La fosforera.
Fosforera.
Bastantes cosas para meterle el diente, con la mejor de las intenciones siempre.
Podría ser más tarde, pero en este caso son las 2:47, 1:47 en Canarias.
Es una hora perfecta, que sí, trasnochadores, para seguir con el turno de noche y saludar a Urbano Canal y a sus fósforos. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bien, bueno, pues los
aquí,
fósforos
aquí con un hambre, después del Campanu, que yo estoy que no me apeo.
Bueno,
vamos,
eso,
que no me recupero.
Eso sí, y quien no se recupera de la Semana Santa y de algún que otro altercado que hemos tenido.
Qué fartura, ¿no? Se debe coger.
Ay, es que estas horas son mortales para esto, ¿eh?
Bueno, hablando de cosas serias, la verdad es que la madrugada de este año pues será recordada por esas imágenes que hemos visto todos de gente corriendo, gente asustada, en pánico, en estado de pánico, y todo apunta a que ha sido por una gamberrada de unos descerebrados, que bueno, 8 de ellos han sido detenidos. Pero realmente los fósforos pues nos han comentado situaciones de pánico que han vivido, y empezando por una fósfora, Isabel, que vivió en primera persona esta madrugada.
Anda, Isabel, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora, buenos días.
Bueno, yo soy de Madrid y decidí que quería ver por una vez en la vida la Semana Santa sevillana y me fui. A mí me pilló en la Esperanza de Triana, pasado el puente o antes del puente, porque yo me lío con eso, y de repente oí una especie de sonido espantoso y gente histérica chillando que se nos vino contra nosotros. Nos metimos todos detrás de un kiosco, excepto mi marido que es sueco, está despistado y ahí se fue con la maraunta. Y a mí me pilló con el primer gofre que había comprado en mi vida porque no habíamos cenado, lleno de nata y dulce de leche, la marabunta que se venía, el sueco que se me había perdido, todos detrás del kiosco. Cuando ese pasó, y la gente histérica, llorando, sentada en el suelo, algunos de Cruz Roja les atendían, pero una cosa espantosa. Nos fuimos a buscar al resto, que estaba en Reyes Católicos esperando llegar a la Virgen, con niños en la procesión que se habían ido a por ellos, en fin. Y cuando estamos ahí ya más desprotegidos, viene una segunda masa subiendo Reyes Católicos como para enfrentarse a la manifestación. Entonces ahí dije, todos contra la pared, nos fuimos a la pared. Ahí sí nos dieron golpes. Nos agarramos unos a otros para hacer masa, para no perdernos, para que no nos... Y ahí, bueno, yo pensé que eso no iba a acabar bien, desde luego.
Porque luego la masa que subía por Reyes Católicos era consistente y era público...
La masa era fina, ¿eh? O sea, era mucha gente histérica, porque la gente... Claro, no puedes pedirle a todo el mundo que reaccione de la misma forma y que guarde la calma. Vete tú a guardar la calma con un bebé en una silla, que mucha gente en Sevilla lo saca hasta las 6 de la mañana, a los pobres. Claro, ¿qué haces? Y luego, cuando nos salvamos de esa, nos fuimos hacia el hotel, que estaba en la Plaza de Santa Cruz. Claro, meterte por el centro de Sevilla era impensable, porque eso era una ratonera. Nos fuimos andando por toda la calle esta, ¿Cristóbal Colón o Colón solo?
Paseo de Colón, sí.
Eso, pues por todo el Paseo de Colón. Y cada dos por tres, bueno, cada dos por tres no, pero dos o tres veces, otra vez gente corriendo y claro, ya, tienes el corazón que te mueres. Había niñas muy jovencitas, yo me acuerdo de una, así parada en una pared, con los ojos cerrados, llorando sin ruido, descompuesta. Me paré, traté de consolarla, no había forma, ni me oía. Entonces seguimos, ya llegamos al hotel, y bueno, las informaciones que estos han sido unos delincuentes... Bueno, yo, francamente, yo eso no me lo creo. ¿Que hayan sido los delincuentes? Sí, claro, pero pagados. O sea, nadie pone de acuerdo en la madrugada, en las principales procesiones, para que pase eso. No sé, a mí me resulta inaudito, la verdad. Inaudito.
¿Y el sueco lo recuperó usted?
Parecido ya el sueco.
El sueco, cuando ya pasó toda la banda, me lo veo... Es muy alto, 1,92. Y me lo veo como en una especie de placita que se forma ahí, entre árboles, un policía, una en el suelo histérico llorando, tal, no sé qué, y él mirando alrededor comiéndose el gofre.
Anda.
Dice que me estaba buscando, pero yo creo que no. Yo creo que le estaba viendo a ver qué pasaba. En fin, horrible, horrible.
Eso que no sabía si sonaba toro ahora o no. Estaba enfermillo, ¿dónde estaba?
Claro.
Él estaba asustado. No, él estaba asustado y preocupado, pero... Pero bueno, yo no sé, tienen una pasta especial o y mucha envergadura, claro, porque para llevarse al soco por delante, pues no es tan fácil. Claro, y llevarme a mí es mucho más sencillo.
Desde luego, bueno, la cosa es complicada. En estos casos, pues eso, cualquier masa humana moviéndose descontrolada...
¡Qué
pues,
susto!
Te puede llevar por delante y eso, y efectivamente, el susto, además, susto y que puede acabar en tragedia. Que
claro.
Tenemos imágenes de cosas como lo de Heysel que acabó en una tragedia grande. Bueno, en una ocasión de pánico... Puede surgir también eso, en ocasiones por una alarma falsa, ¿no? En este caso, Carmen vivió una falsa alarma de fuego en un cine, ya hace años, pero todavía lo recuerda.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Mire, yo era para decirle que siendo así joven, vamos joven, una cría, iba con dos hermanas mías pequeñas al cine Doré, que es la filmoteca, uh-huh, aquí en Madrid. Y algún gracioso pues empezó a decir fuego, 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 y hubo un lío tremendo. No se podía salir por la puerta principal, tenía dos puertas que eran pues para emergencias, pero estaban cerradas con cadena y cerrojos y eso, y desde fuera tiraban de las verjas para que pudiéramos salir. Pero vamos, que no fue fuego ni fue nada, fue pues algún gracioso que empezó a gritar fuego, fuego, y la gente pues salía de estampida, claro.
Ya, sí, pero ustedes el fuego no lo veían, no lo vieron en ningún momento.
No, no, yo el fuego no lo vi, ni muchísimo menos, claro. Pero solamente de ver a la gente corriendo, pues todos corríamos. Ya. Iba con dos hermanas, yo tendría pues entonces pues unos 12 años, iba con dos hermanas más pequeñas. Así que sí, para mí aquello fue pues un susto tremendo, ¿eh?
Sí, fíjate tú, que uno diga fuego, sí, fuego.
Es que ¿cómo actúas tú ahí? Es decir, me quedo parado, tú vas con dos niños, por ejemplo, me quedo con dos niños pequeños, me quedo pegado a la pared y me arrollan, claro. Salgo a correr, ¿qué hago?
Sí. Cuando te dicen, el consejo fundamental, mantener la calma. Bueno, depende, ¿cómo? Claro. O sea, es que...
Ahí está, claro. Qué calma y no. En determinados momentos, a ver quién se hace el valiente, ¿no? La calma, yo me voy a quedar porque como no veo fuego, no, bueno, vale.
Pero la calma puede ser bloqueo también.
Ojo. Pero aparte, efectivamente, o sea, si todo el mundo viene corriendo hacia ti, que la calma no sirve de nada, porque ahí te arrollan, te pisan y te pasan por encima.
Claro, tienes que correr más rápido.
Pero tú fíjate, a veces las imprudencias vienen de quien uno menos puede esperar. Una situación muy mal elegida con riesgo de avalancha humana y también incluso de ser empitonado, ¿eh? Y una acción impropia totalmente de un adulto. Es lo que nos va a contar Javier.
Javier, buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos
días, señor. Buenos días.
Vamos a ver, mira, yo te cuento mi historia. Fue hace 5 o 6 años, exactamente no me acuerdo, en el Toro de la Vega, imagínate la situación, con toda la gente que hay en un pinar con un toro de 600 kilos, y hubo una mujer, yo la llamaría una terrorista, que se le ocurrió tirar 3 botes de spray de ese que se utiliza para antidefensa. Con lo cual nos cegó la vista y toses a todos los que estábamos allí, a los caballos incluso, los caballos desbocados, la gente corriendo en todas las direcciones, algunos incluso corriendo en dirección al toro, porque claro, es en un pinar abierto donde hay un toro de 600 kilos. Y como tú dices, antes, como dijiste antes, salió de rositas, no le hicieron nada.
¿Pero la pillaron a la señora o
algo? Sí, la pillaron, y además era una policía de permiso. Era una policía, era policía de servicio. Y salió de rositas, ¿eh? No creas.
Madre mía, ¿y hubo que lamentar algo o no?
Pues hubo que lamentar, pues que gente ingresada con ataques de que no podía respirar, lavándoles los ojos la Cruz Roja, porque claro, el spray ese no mata, pero produce incontinencias graves, y más cuando estás al lado de un toro, claro, que eso era lo más grave, y gente que se daba golpes contra los pinos porque corría sin ver, ciegos.
¿Y esta persona fue al menos identificada?
Sí, la tuvieron, pero claro, como lo de era una fiesta polémica, pues va, mejor no la guerra, ¿sabes?
¿Y el gallo fue?
Pues hará 5 o 6 años. De hecho, hasta los medios de comunicación incluso dijeron, hubo incidentes. lo dejaron correr, porque como era una fiesta polémica, pues tampoco... ¿Sabes? Así que cuando te oí hablar hace un rato que salían de rositas, me acordaba yo de eso. Digo, ya verás cómo sí salen de rositas.
Tú fíjate.
Vaya.
¿Qué ejemplo?
En unos segundos se arma la que no te imaginas, ¿no?
Desde luego, así que hay que tener cuidado. Cuando está uno en estas masificaciones humanas, sí puede uno evitarlas bien, y si no, pues eso, estar un poco ojo avizor.
Bueno, aquí nunca nos vamos de rositas, ¿eh? No, aquí hay que seguir tirando el turno de noche hasta las 4 de la madrugada, y la fosforera trasnochada ya la dejamos ya, que repose, ¿no? Que
exactamente.
Repose esas mechas.
Mañana más.
Hasta mañana. Gracias, Urbano Canal.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hoy es noticia Korn, porque tiene nuevo fichaje durante unas semanas. Fieldy no podrá acompañar a la banda a la gira de Sudamérica y ha sido sustituido por un niño de 12 años, Tai Trujillo, hijo de Robert Trujillo de Metallica, que hará la gira del grupo Korn hasta que regrese Fieldy el 6 de mayo.
Hemos dicho un niño de 12 años.
12.
Sí, 12 años. Chavales, ¿sí? Tenéis que verlo porque de verdad que es un fenómeno, tiene identidad propia. Y cuando coge el bajo, que parece más grande que él, te quedas loco y loca. Eso es un fenómeno. Y enseguida vamos a descubrir el movimiento humano más importante de los últimos días. COPE se va a recorrer la frontera sur de Estados Unidos. Caminar merece la pena a pesar del sufrimiento.
Y a veces me pongo a llorar. Yo digo, este es mi esfuerzo. Este vale la pena.
La caravana contra el miedo y anti-Trump pide políticas más humanitarias. Vamos a hablar con la gente que está allí.
Enseguida, la corresponsal de COPE en México, María Berza, en la noche de COPE. Actualizamos información y volvemos.